Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Y nuestro tema de hoy es reconstrucción después de la tragedia. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, quiero nuevamente darles un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Te recuerdo que por favor nos sigas visitando en nuestra página web bettervida.net. También estamos en los canales de podcast, iTunes, iVoox, Stitcher y otros. También estamos en las redes sociales, así que no hay excusa, nos puedes encontrar en todas partes, Facebook e Instagram. Para nosotros es muy gratificante saber que el alcance que está teniendo este podcast ya llega a muchos países y nos tiene supremamente contentos. Tenemos comentarios de personas que están en Hong Kong, por ejemplo, en Alemania, países latinoamericanos,
Arabia Saudita.
Muchísimas gracias, y sé que esto hace una diferencia en cuanto alcance para trabajar con más personas y para ayudar a muchas más personas, que es nuestra idea. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Alejandra del Ángel. Alejandra del Ángel es mexicana, licenciada en psicología, maestra en psicoanálisis y cultura. Bienvenida, Alejandra.
Gracias, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí.
Bueno, voy a hablar un poquito de Alejandra, contar un poquito de su impresionante, digamos, pasado profesional y presente. Alejandra es psicoanalista de orientación lacaniana con más de 15 años de experiencia clínica, coautora de los libros Histéricas Insatisfechas, Feminástica y Psicosis, de la editorial española Ledora. Ha publicado artículos sobre psicosis y salud mental en revistas electrónicas en Argentina y en México. Asimismo, ha participado en varios encuentros de psicoanálisis tanto en México como en Europa. Es miembro de la Fundación Europea de Psicoanálisis y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Lapsus de Toledo. Actualmente trabaja en México y en Princeton, New Jersey. Alejandra, bienvenida. Nos sentimos súper contentos de que una persona con todo el conocimiento que tú tienes y la experiencia nos quiere ayudar, así que súper afortunados, bienvenida.
Ay, muchísimas gracias, yo muy contenta de estar aquí, de verdad.
Gracias. Bueno, el tema que queríamos hablar con Alejandra empezó un poquito en conversaciones previas que tuvimos, y básicamente es un problema que inclusive empezó en nuestra casa, en nuestro hogar, lo empezamos a vivir. Como ustedes saben, hemos vivido recientemente muchas tragedias, catástrofes naturales, eventos climáticos como los huracanes de Puerto Rico y Miami, el terremoto de México que está muy reciente, los incendios masivos que hemos visto en California y en el noroeste canadiense, y también pues los ataques terroristas, las balaceras, todos estos eventos como inesperados que todos los días, cada semana estamos como esperando algo diferente, y hemos visto en los últimos dos meses demasiadas cosas. Yo en particular, lo compartía con Edwin, me preocupa, estoy empezando a sentir ansiedad. Yo también voy a Nueva York y trabajo, entonces también como que no me siento segura. Entonces, dentro de todo esto dijimos, mucha gente alrededor nuestro debe estar sintiéndose igual y sintiéndose vulnerable. Entonces queríamos como explorar el tema, obviamente, con una persona con el conocimiento de Alejandra. Entonces queríamos, Alejandra, que nos explicaras un poco qué sucede en nuestra mente, qué es lo que está pasando como alrededor de estos eventos desde el punto de vista psicológico y por qué empieza como a aparecer este sentimiento de vulnerabilidad.
Claro, bueno, lo que pasa es que estos eventos nos toman por sorpresa, la mayoría, ¿no? Tenemos aquí dos cosas, una, el tema de los huracanes, de los terremotos, bueno, y la tercera, que puede ser la cuestión de lo que comentabas, los ataques terroristas, las balaceras, estas cuestiones que se están presentando, ¿no? Para los huracanes podemos tener más preparación. Hay un poquito más de tiempo, sabemos que vienen en camino, no nos toman por sorpresa, ¿no? Pero los terremotos, sobre todo como el que se vivió hace poco en México, bueno, y el que acaba también de estar en la frontera de Irán y de Irak, ¿no? Llegan sin ningún tipo de aviso y son totalmente sorpresivos. También ahora en las cuestiones de los ataques terroristas, bueno, esa es la característica que tienen, ¿no? De tomar a la población por sorpresa. Y efectivamente creo que lo que nos dan, el efecto que tienen ahorita estos acontecimientos, es que la gente se siente totalmente vulnerada, ¿no? Uh-huh. Está totalmente resquebrajada por todas estas cuestiones que parece que surgen y parece que aparecen. Y también con la frecuencia, como lo decías, o sea, en un periodo de dos meses hemos visto que estos eventos se han repetido en muchas ocasiones. Uh-huh. Entonces, no hemos tenido tiempo suficiente de digerir ninguno como cuando, o sea, aparece el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, eso tiene implicaciones psicológicas, emocionales, que podemos estar imaginando, ¿no? Por el lado de la angustia, la vulnerabilidad que eso está produciendo. Pero bueno, pensando un poco en cómo entendemos el mundo, o sea, previo a estos acontecimientos, digamos, sin que haya este tipo de cosas, nosotros vivimos una cotidianidad en la que parece que nuestra vida está integrada y este tipo de eventos no sucede, no ocurre. Nosotros no vamos por la vida pensando que va a haber algo que en ese momento va a hacer que nuestra vida cambie radicalmente. No lo podemos pensar así porque no podemos vivir tranquilos. Entonces nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestra normalidad, no estamos atentos a que estos eventos ocurren. Son parte de la naturaleza, son parte de la vida, son parte de las cosas políticas, sociales, de los contextos en los que estamos ahora viviendo. Pero no lo podemos integrar a nuestra experiencia cotidiana porque resultan acontecimientos muy violentos, ¿no? Pero partamos de ahí. O sea, el hecho de que en nuestra cotidianidad parece que esto no ocurre. Por eso nos toman por sorpresa. De repente irrumpen en nuestras vidas, claro, ¿no? Porque construimos un mundo en el que excluimos que estas cosas pueden pasar. Nosotros no pensamos todos los días, claro, ni todo el tiempo, que esto puede llegar a ocurrir. De hecho, bueno, si hay temas que evitamos pensar, es justamente las cuestiones que tienen que ver con la muerte, con las destrucciones, claro, con las pérdidas. Son cuestiones que no, de las que no queremos saber mucho, ¿no? Uh-huh.
Tienes razón.
Entonces, eso está excluido. Por eso irrumpen. ¿Y qué surge? Justamente lo inminente y lo evidente de la destrucción y de la muerte, que no sabemos qué hacer con eso. Esa, claro, es la cuestión, ¿no? Y esa es
la información como que nos pone, sí, que nos vuelve vulnerables, sí, que nos como que nos hace dar cuenta que todo ese, digamos, que la historia que armamos, la rutina nuestra de todos los días, nuestra vida, pues en cualquier momento puede cambiar. Y yo pienso que ahí es como donde de pronto la mente no nos responde tan rápido con, exacto, respecto a esos acontecimientos.
Claro, pero, exacto, entonces, por ejemplo, Paula y yo lo comentábamos el otro día, y no solamente con Paula, sino también con algunos compañeros de trabajo, por ejemplo, el hecho de que muchas personas que son americanas, de pronto no están acostumbradas a viajar a ninguna parte y ven una situación de esta, se sienten vulnerables y están pensando en no tengo otra opción, me quedo aquí.
Exacto.
En cambio, las personas que de pronto venimos de otros países, que tenemos opción de familiares por fuera, que podemos irnos para otros lados, pues ya empezamos una vida aquí en Estados Unidos, la podemos empezar en otro lado, indiscutiblemente empezamos a pensar, bueno, en el peor de los casos, ¿para dónde nos vamos? ¿Vale? Pero vuelve como al tema que tú estás mencionando, como que definitivamente no deberíamos estar pensando en eso, sino que más bien deberíamos estar pensando en que eso hace parte de nuestra cotidianidad y que desafortunadamente cosas pasan.
Exacto.
Okay.
Sí, porque eso tiene que ver un poco con cómo lo podemos ir enfrentando, ¿no?
Exacto.
O sea, el tema de estar un poco preparados. La diferencia, por ejemplo, lo que platicábamos entre los huracanes y los terremotos. Los huracanes te dan un poquito más de tiempo para planear, sí, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu casa? ¿De qué manera vas a proteger tus ventanas, tus puertas? Uh-huh. ¿Dónde vas a guardar tus cosas?
Si te quieres ir.
Exactamente, uh-huh, te da tiempo también de salir. Hay un poquito más de planeación, uh-huh, ¿no? Y en el caso de un terremoto, pues esas cosas no tienes tiempo de pensar qué vas a hacer con ello, ¿no?
Y por más preparación, ajá, que tengamos, porque yo a veces pienso, uno, de hecho, yo en mi oficina hemos recibido preparación para un ataque terrorista, o sea, hemos, uh-huh, llegado a ese punto de, bueno, si aquí hay una balacera, ¿qué hacemos? En la escuela de mis hijos hay una política que me parece muy interesante, y es que tú sabes que acá en los Estados Unidos, cuando uno entra a un centro comercial, a un supermercado, generalmente las puertas son puertas pesadas.
Sí. ¿Sí?
Entonces tú generalmente sostienes la puerta a la persona que viene detrás. Es, uh-huh, parte como de una cortesía, uh-huh, que está implícita. ¿Sí? Uh-huh. Una norma del colegio de mis hijos es esa puerta no se sostiene con la persona que viene detrás. el que entre tiene que cerrar y tiene que anunciarse. O sea, ellos no quieren tener a nadie dentro de la escuela que no sepan quién es, ¿cierto? Claro. Y ahora, pasando nuevamente a lo del trabajo, o sea, nosotros ya hemos tomado medidas de qué hacemos, para dónde nos vamos en caso de que haya una balacera. O sea, exacto, hemos llegado como a esos extremos que hay que hacerlo, pero por más preparados que estés.
Exacto, porque esto tenía que ver con lo que tú me estabas preguntando, pero tiene que ver con tener como conciencia de que uno está expuesto a estos eventos, claro, que claro, son parte de nuestras vidas, y que efectivamente tienes que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, con todas estas cuestiones de ataques terroristas, también lo que son los mass shootings aquí, ¿no? Uh-huh. Que ahorita están también, bueno, pues ha habido muchísimos. Las escuelas y las oficinas y las instituciones que toman medidas para protegerse, ¿no?, de todo esto, bueno, es parte de la cotidianidad, es parte de la realidad de la gente, se considera dentro de los planes y dentro de lo que los niños en las escuelas, por ejemplo, saben hacer, un uh-huh. lockdown, pero hay alguna idea de que esto puede llegar a irrumpir, sí, ¿no? Uh-huh. Y quizá, el tema de que haya una planeación pueda efectivamente aminorar el daño, uh-huh, ¿no? Okay. No es lo mismo que te tome por sorpresa totalmente un evento de esa naturaleza a que haya algo que te pueda dar una ruta y una alternativa de escape. Total. ¿No?
Es un poco también como los que crecimos en países donde hay riesgo sísmico, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros en Colombia en particular, ustedes uh-huh. en México, pues sea como sea, pues crecimos sabiendo que eso podía pasar. Uh-huh. Teníamos el kit, digamos, de supervivencia en alguna parte de la casa, sabíamos algo de cómo teníamos que reaccionar, teníamos una linterna a mano, en fin, diferentes cosas. Pero yo siento que digamos, aquí, por ejemplo, un terremoto, pues que sucediera en una zona pues como esta, es súper atípico, ¿cierto? Claro. Entonces yo pienso que juega como, vuelve y juega lo mismo de, o sea, no estamos preparados. Entonces, ¿qué recomendaciones, Alejandra, tú nos puedes dar como para conservar la salud mental post, después, digamos, de que suceden esas cosas? O sea, ¿hay algo que podamos hacer? Digamos que yo desde mi precario conocimiento psicológico puedo decir, bueno, yo pues rezo, ¿sí? Uh-huh. Y eso me ayuda. Uh-huh. O estoy un poco más espiritual, me comunico más con mis hijos, decido que quiero aprovechar cada momento de mi vida como si fuera el último. Es decir, tomo ciertas decisiones que siento que me protegen de alguna manera para sentirme como uh-huh. más tranquila.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, la cuestión es de que con estos acontecimientos, ¿no? Lo que decíamos, todo esto que se rompe, uh-huh. ¿de qué manera puedes empezar a reintegrarlo de nuevo? Uh-huh. ¿De qué manera puedes empezar a recuperarte de estos daños? Creo que sí tenemos que separarlos. Creo que sí tenemos que hablar de que son eventos totalmente distintos y aunque nos han sorprendido, de todas maneras no están en las mismas categorías. Okay. O sea, un huracán produce una forma distinta de relacionarte con eso, a un terremoto, como el terremoto que hubo en la Ciudad de México, o con las balaceras que hay aquí en Estados Unidos. No son como, no podemos hablar de lo mismo.
No podemos ponerlas en el mismo grupo, okay.
No. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema con Puerto Rico ahora, ¿no? Por ejemplo, que el efecto, o sea, no fue tanto la fuerza, el evento del huracán, sino las consecuencias, los daños que han quedado, ¿no? La gente estaba preparada, pero lo que no estaba, o sea, no puede estar preparada para las consecuencias y la magnitud que este evento ha tenido, que este evento ha tenido allá. Entonces, se está trabajando, por ejemplo, en Puerto Rico. Yo no sé mucho de cómo está el trabajo allá, pero sé que hay grandes esfuerzos para poder reconstruir ahorita lo más elemental, lo más necesario. Por ejemplo, traer agua, tener electricidad. En cuestiones ahorita de salud mental, yo no sé cómo lo estén llevando a cabo en Puerto Rico, qué tipo de medidas estén tomando, pero la gente de verdad está llegando al grado de una desesperación tremenda de que no puede salir de la isla, no tiene a dónde ir, tampoco se puede quedar ahí, ¿no? Y hay gente cercana que está muriendo porque no pueden atenderse, pues si tienen problemas de salud y demás. Entonces, la forma en la que eso se vive es muy distinto, por ejemplo, cómo se vivió el terremoto en México, okay, ¿no? En la Ciudad de México, que fue un terremoto que sacudió, fue algo que estaba totalmente inesperado. Ocurrió el 19 de septiembre, que fue cuando se conmemoraban, no sé, 30 y tantos años, del terremoto del 85, anterior, ¿no?
Sí.
Había habido esa misma mañana, a las 11 de la mañana, un simulacro, porque cada 19 de septiembre se hace un simulacro en la Ciudad de México en donde la gente se prepara otra vez para el terremoto, ¿no? Claro. Para un terremoto. Entonces salen las oficinas, salen las escuelas, se activa la alerta sísmica y todo. Lo hicieron a las 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, 2 y media, una cosa así, fue cuando fue el terremoto. Sucedió, ¿no? Uh-huh. El terremoto totalmente inesperado. Entonces, lo que sé que ocurrió, o sea, en los momentos posteriores al terremoto en la Ciudad de México, es que había una desorganización, de no entender qué estaba ocurriendo, porque lo que hay es que se rompe toda la posibilidad de pensar este mundo organizado y ordenado, ¿no? O sea, eso se trastoca. Entonces hay una desorganización, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Dónde están los daños? ¿Cómo puedo ir a ver a mi familia? ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? O sea, ese tipo de cosas en donde la gente lo vivió con muchísima angustia e incredulidad, incluso poco tiempo después del terremoto. Sé que en los días posteriores, lo que más hubo, más allá de los daños materiales que causó el terremoto en la Ciudad de México, hubo una crisis tremenda de estados de pánico, ¿no?
Wow.
De gente que no podía regresar a sus casas, no podía pensar en volver a dormir en sus departamentos, no podía vivir pensando en que el terremoto los iba a volver a alcanzar en cualquier lado, en cualquier momento. Entonces se viene una ola de angustia impresionante, en donde sé que en la Ciudad de México lo que pasó y que fue bastante interesante es que se empezó casi como los primeros auxilios que te dieron, ¿no? Después de que hay un derrumbe o algo así, que tienes que tratarlo físicamente. Aquí fueron primeros auxilios, ¿no?
Sí.
Psicológicos.
¡Wow! Genial.
Wow.
Entonces, la gente se dedicó, o sea, mis colegas en México, y psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, se dedicaron a trabajar prácticamente en la calle, ¿no? Para poder recibir a cuantas personas lo necesitaran para poder hablar de su experiencia.
Increíble. Me parece muy bonito. ¿No? Habla mucho del pueblo mexicano y de su... Sí, su grandeza.
Y de la gente. Porque lo que se sabía que había que hacer era poder darle algún soporte a esto que se había roto totalmente, en donde la gente queda totalmente vulnerada y expuesta. Entonces, a partir de la palabra y de poder escuchar, puedes llegar a reconstruir un poquito. Hay un poquito de soporte, hay un poquito de sostén, ¿no? ¿Qué es lo necesario? Tú dices, bueno, yo me puedo poner a rezar, me puedo acercar más a mis hijos y demás. No sabemos en el evento de que alguien pierda, o sea, vea perdida totalmente todo su patrimonio, su casa, a su familia, a su gente, ¿de qué manera puedes empezar a reconstruirte, no? Y ahí, entonces, la verdad es que fue muy importante el trabajo que hicieron muchos de mis colegas de poder atender llamadas telefónicas, entrar a hospitales, atender masivamente a la gente que necesitaba hablar de la experiencia para poder empezar a tener alguna normalidad, para poder empezar a reconstruirse en esto, ¿no?
Entonces, digamos que llegar a recuperar un poco la normalidad, parte del proceso es hablarlo. Es, digamos, lo que estoy entendiendo, ¿cierto? Hablarlo, poderlo comunicar con alguien. Y sí, porque a veces, digamos, yo también me he sentido vulnerable y en algunos momentos pienso, ¿será que sí debo hablarlo? ¿Será que es mucho drama? ¿Será que...? Pero siento que cuando se lo comunico, por ejemplo, a Edwin, y podemos como hablar tranquilamente del temor, de nuevamente el sentimiento de vulnerabilidad, me siento mejor, ¿cierto?
Hay una cuestión con hablar que es catártica, ¿no? O sea, que te alivia un poquito, ¿no? Cuando uno tiene mucha carga, entonces hablar, efectivamente, hablar con los amigos, hablar con la pareja, siempre tiene como, puede tener un efecto de alivio. Uh-huh. Es muy distinta la forma en la que de pronto habla uno con un amigo, como habla con un terapeuta, con un psicólogo, con un psicoanalista, con un psiquiatra. La forma en la que se habla es distinto porque la escucha de es diferente, las preguntas que se pueden estar haciendo, la responsabilidad que puede haber ahí también es distinto. O sea, no es de amigos, no es de que te conozco y tengo alguna idea de ti, uh-huh. ¿no? Sino que entonces podemos empezar a recuperar algunos elementos para ayudarle a esta persona a poder empezar a integrar algunas cosas de la experiencia que vivió. Hablar es muy importante.
Me parece supremamente importante el punto que tocas, porque yo considero que hay muchas personas uh-huh. que de pronto desde su falta de conocimiento o ignorancia uh-huh. de pronto dicen, no, o sea, no necesitas un psicólogo, simplemente vuélvete más hombre, en fin, simplemente uh-huh. Madura o crece, que uh-huh. eso le pasa a todo el mundo. Uh-huh. Para mí, desde hace mucho tiempo, he ido entendiendo mucho más uh-huh. que es importantísimo hablar con la persona adecuada, uh-huh. sí. Ya sea primero los amigos que sí te favorecen, pero también es importante buscar la ayuda como una persona como tú.
Profecía.
Una persona profesional en el tema, que sabe cómo se manejan estas cosas, que sabe cuál es la mejor forma de tratarlo uh-huh. y de ayudar a la persona que está buscando esa ayuda.
Tiene una escucha diferente, tiene una forma de escuchar uh-huh. muy particular, uh-huh. ¿no? Y esto, por ejemplo, también contrasta mucho, poniendo el ejemplo un poco entre México y lo que ocurre aquí en Estados Unidos, ¿no? Lo que nosotros ahorita estamos presenciando de ausencia de este tipo de asuntos. En estas balaceras que ha habido, pero no sé, igual nosotros estamos ajenos, quizá porque no estamos ahí, pero tampoco sabemos uh-huh. de qué manera se está apoyando la sociedad, ¿no? Para poder empezar a hablar sobre uh-huh. este asunto. Uh-huh. Lo que hay, Maíz, es como un silencio, ¿no? Como que no se dice, uh-huh. como que no lo exploramos, no lo abordamos. Creo que incluso, no estoy segura, pero no sé qué tantos estudios haya sobre el tema, en el sentido de que se puedan identificar desde estudios psicológicos, sociológicos, antropológicos, lo que pueda estar jugándose ahí para que de repente esto sea una forma de violencia particularmente estadounidense.
Claro.
Porque no ocurre en ninguna otra parte.
No ocurre en ninguna otra parte.
Pero tampoco lo hablamos. Y no se habla desde el punto de psicológico tampoco.
Claro. Súper interesante. Uh-huh. Ese uh-huh. punto. Y bueno, y también digamos que es muy importante a veces mirar hacia adentro y pensar en qué momento uno ya no puede ayudarse uno mismo, ¿cierto? Yo uh-huh. siento que hay un punto en el que uno dice, necesito ayuda. ¿Sí? O sea, y me parece muy, muy bueno que ahora que hablamos de estos temas psicológicos, como que nos abramos la puerta realmente a analizar eso. Es que a veces, no sé si es parte de nuestra cultura, cómo nos criaron un poco, yo no sé, pero a veces como que le huimos a ese, encontrar ese momento en el que uno dice, necesito ayuda.
Claro. Eso, digamos, sí, en nuestra vida cotidiana y normal de todos los días, pero cuando tenemos una pérdida, cuando vivimos una situación de este tipo, recurrimos siempre a alguien, claro. ¿no? Recurrimos ya sea a nuestras creencias en Dios, uh-huh. o recurrimos entonces a un médico, a un experto, un profesionista, porque lo que necesitamos es empezar a reconstruir, ¿no? Es empezar a organizar de nuevo lo que se rompió. No, te digo, no solamente el daño material, puede ser hasta una metáfora de cómo también nosotros quedamos así, rotos, desquebrajados, nada funciona, uh-huh. no hay conexiones, no funcionan bien las cosas, no marcha bien el asunto, y tenemos que empezar a repararnos, de reconstruirnos, y creo que así es a partir de escucharnos y de apalabrar uh-huh. lo que hemos vivido como la forma en la que podemos empezar a construir algunos cimientos, ¿no? Sobre
wow,
eso que acabas de decir, creo que hace este podcast. Alejandra, una cosa que queremos como de pronto que nos guíes un poco es, empiezan las preguntas de los niños, ¿cierto? Entonces, sí. Tenemos a los niños, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó con este señor porque estaba disparando? Uh-huh. ¿Cómo hacemos el acercamiento? ¿Cómo manejamos esos temas con los niños? No sé si, qué recomendaciones tengas ahí uh-huh. a nivel familiar y con los hijos.
Creo que, vamos, algo que puede dar una buena entrada a este asunto es de qué manera lo entendemos primero nosotros como adulto para poderlo transmitir, ¿no? Efectivamente, si nosotros estamos tan, o sea, sin tener claridad sobre cómo estamos, cómo lo estamos viviendo y cómo lo estamos sintiendo, pues no vamos a poder transmitir tampoco algo muy coherente a los niños, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunos recursos, hay varias cosas que se pueden hacer. Digo, hablo mucho del terremoto en México porque me tocó muy de cerca y tengo un poquito más de experiencia y no conozco tanto la cuestión de los de cómo se está viviendo los huracanes en el Caribe y tampoco lo de los mass shootings aquí en Estados Unidos. Sabemos algunas cosas, pero en México en particular sé que también con el trabajo con los niños fue fundamental. Fue súper importante saber que, de qué manera podíamos abordar estas cuestiones con nuestros niños para que pudieran sentir algo de seguridad, ¿no? Cuando uh-huh. sabían lo que había ocurrido. Y a mí en lo particular yo encontré, bueno, fue un texto que circuló muchísimo, que se llama Cuando la Tierra se Movió, y de hecho está, pues se puede conseguir el PDF, pues yo creo que incluso, o sea, bueno, habrá algunos sitios en donde se pueda conseguir, es Cuando la Tierra se Movió, y este es un libro que escribieron en Chile, cuando fue un terremoto en Chile, que también hubo un maremoto y hubo una destrucción grande, y entonces se les explica en este libro, que es como un cuentito, uh-huh. a los niños de qué ocurre, por ejemplo, con la Tierra. ¿Por qué tiembla? ¿No? Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando dentro de cuando hablamos de placas y de movimientos y de deslizamientos y demás? ¿Qué es lo que produce un terremoto? Y entonces, este terremoto, ¿qué puede producir entonces una ciudad? ¿No? Y de qué, y como que los efectos que esto pueda tener en un pueblo, en una ciudad. Y después entonces, los daños que eso puede causar, los daños en general y también los daños particulares. Tú como uh-huh. niño perdiste algo, has perdido algo en relación con los terremotos. Entonces, los niños pueden empezar a hablar un poquito de sus pérdidas, ¿no? Uh-huh. De lo que ellos pudieron experimentar también en torno a los terremotos. Y después venía otra parte en donde esa me pareció que era como la más interesante de todas. A ver, tienes 5, o sea, como con los 5 deditos de la mano que pudieran señalar elementos que les daban seguridad a los niños. Uh-huh. 5 personas que pudieran nombrar, por ejemplo, para sentirse un poco más seguros, uh-huh. para saber que no estaban solos, para saber que, si, por ejemplo, si el terremoto les tocaba en algún lugar donde estuvieran lejos de su familia, ¿con quién más podían apoyarse? Si su familia resultaba dañada también, entonces, ¿de qué manera podían ellos continuar viviendo una vida segura, aunque no tuvieran algunos miembros de la familia con ellos? Entonces, estos elementos en donde podemos empezar a ayudarle a los niños a pensar qué tienen, de qué se pueden asir, de qué se pueden agarrar ellos para saber que las cosas pueden cambiar, pero eso no significa que entonces su vida ahí acabe, ahí uh-huh. termine, sino que la vida se va a reconstruir, va a tomar otra dirección, se va a transformar, pero hay vida uh-huh. después de estos acontecimientos y después de estos eventos. Se tiene que construir poquito a poco, pero hay.
Claro, claro. Y creo que ha sido como una palabra que has mencionado mucho en esta conversación, es el tema de reconstruir. Sí, me parece que es como con la idea que nos tenemos que quedar y me haces pensar también a mí, no soy una niña, pero puedo pensar cuáles son esos elementos que también a mí me van a ayudar a reconstruir como adulto también lo mismo. Y
claro.
Pienso que es muy parecido como al proceso de los niños. Obviamente que nosotros estamos más preocupados porque ellos pues estén bien y estén preparados. No podemos tapar el sol con un dedo, la realidad está ahí para ellos. Pero es bueno también como tú dices, prepararnos nosotros primero, ver qué tenemos que reconstruir nosotros primero para poderlos también ayudar a ellos.
Claro, claro.
Total, total.
Bueno, Ale, no sé si quieras compartir alguna recomendación adicional o algo en particular que de pronto desde tu experiencia del terremoto de México, que creo que es como el ejemplo más claro que la vida puede cambiar uh-huh. en 30 segundos, sí. uh-huh. Algo más que de pronto que quieras recomendarnos.
Bueno, digamos que como recomendación, ¿no?, ante estos eventos que de pronto nos toman por sorpresa, no creo que lo pensemos en ese momento, pero ahora que estamos un poco mejor y que no estamos viviendo este tipo de eventos, es importante saber que lo primero es que siempre hay posibilidades, que las cosas cambian, todo el tiempo están cambiando, todo el tiempo hay eventos que nos van a transformar y van a trastocar todas nuestras vidas mientras sigamos nosotros aquí, ¿no? Las cosas van a estar modificándose. Y que nosotros podemos tener algunas cuestiones que nos den tranquilidad. lo que platicábamos, si hay algún tipo de planeación previa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el tema de los disparos aquí en Estados Unidos, ¿hay alguna preparación? Uh-huh. En el tema de los terremotos, por ejemplo, también pensar, en esto sí es en América Latina, ¿no? De que las mejores formas de salir de la casa, el tema de un huracán, ¿no? También estar preparados uh-huh. de alguna manera para saber que esto puede llegar a suceder. O sea, la planeación no es poca cosa, porque también nos permite pensar, por ejemplo, en el caso de que algo me pase, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con...? ¿Cómo se van a repartir las cosas? O sea, no es negarlo, claro. sino es enfrentarlo. Claro. No es enfrentarlo y poder hacer algo con eso ahora que se puede, ¿no? Claro. Y entonces, no podemos, como decía al principio del podcast, no podemos ir por la vida pensando que esto nos puede pasar en cualquier momento. Pero de alguna manera lo sabemos. Sí. De alguna manera está ahí, ¿no? Y es importante entonces que primero haya algo que nos dé a nosotros elementos para poder estar lo más preparados posibles ante estos eventos. Y después, cuando ocurren, si nosotros nos toca la mala suerte de tener que atravesar sobre estas cuestiones, es también saber que en las destrucciones, en esto que se rompe y que se transforma, bueno, esto que se rompe va a producir algo distinto, algo uh-huh. que se va a transformar. Esa transformación, nunca vamos a regresar a lo que fuimos, nunca vamos a regresar a cómo estuvieron las cosas. Pero sí es posible empezar entonces a organizar nuestra vida poco a poco. Uh-huh. Darle tiempo al duelo y a que estas cosas ocurran es importante. Claro. No es inmediato, uh-huh. no es algo que entonces yo me vaya a sacudir en un mes o en dos meses. Las reconstrucciones, como hemos estado hablando en el podcast, tardan mucho tiempo. Claro. Tardan mucho tiempo y hay que darnos ese tiempo, hay que tener un poquito de paciencia, de entender que estamos también en un momento en el que estamos tratando de organizar las cosas. Hablarlo es muy importante, tener una escucha que nos pueda de alguna manera ayudar a tomar un poco más de responsabilidad sobre lo que nosotros podemos hacer y hasta dónde podemos hacer lo que nos toca es importante. Los silencios, dejarlo como algo que no está ocurriendo, eso puede ser lo que más daño nos puede causar, porque el silencio, las cosas pueden regresar sí. De la forma menos esperada, ¿no? Okay. O sea, la angustia no se va, está ahí claro. y puede regresar de formas mucho más dañinas.
Uh-huh. Ale, uh-huh. yo la verdad no tenemos cómo agradecerte por esta información. Creo que para la gente va a ser súper útil entender cómo este tema de la reconstrucción, de reconocer que esos procesos no son sencillos, de que todo tiene nuevamente un proceso. Y pues pienso también que a veces cuando estas cosas pasan nos hacen como valorar más lo que es realmente importante en la vida, ¿cierto? Que es muchos, en muchos casos, pues para muchos de nosotros es la familia, es que tenemos vida, es que hay salud, es que hay un después, es que podemos luchar juntos y que a pesar de que estos cambios sucedan porque no tenemos control sobre ellos, pues algo hay más allá que podemos reconstruir.
Alejandra, bueno, si alguna de las personas que nos está escuchando en este momento quisiera de pronto conectarse contigo, contactarse para hablar, para escuchar, para entender más de lo que tú haces, para de pronto buscar esa ayuda que está necesitando en este momento, ¿cómo lo puede hacer?
Lo puedo hacer a través de mi correo. Yo creo que esa es la forma más fácil de ahorita de ponerse en contacto conmigo, que es alejandradelangel75@gmail.com. Y me pueden enviar un correo y yo con mucho gusto, entonces establecería contacto, ¿no?
Perfecto.
Perfecto, ¿sí? Buenísimo. Claro.
Entonces buenísimo. vamos a anotar tu dirección de correo electrónico en las notas del podcast. Cualquier comentario, por favor, súper bienvenido. Realmente queremos motivarlos más a que sigan haciendo comentarios en el podcast. Y bueno, que contacten a Alejandra o la ayuda que requieran si están sintiendo esta misma sensación de vulnerabilidad que hemos experimentado muchos de nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Alejandra.
Encantada.
Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.